El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas noches, convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos, Mancilla?
Conducimos este programa de Susana Aguilar, Cristina Coronel y que les habla Luis Mancilla.
Y
estamos...
Sí, y justamente... ¿no? Hoy es nuestro último programa, como lo veníamos anunciando, último programa de este año 2012, ¿no? Y vaya que dimos que hablar y tenemos algunos agradecimientos. Bueno, en primer término queremos decir que agradecemos a Matías Salomoni, que es nuestro operador técnico de hoy. Muchas gracias, Matías. Decirle muchas gracias a Martín Raffo, que nos ha hecho el aguante durante estos casi tres años.
Que es la tercera temporada, ¿no? Casi.
Sí. Y sobre todo a los oyentes, por haber seguido desde el otro lado, ¿no? Y por alentarnos, por criticarnos, pero también por decirnos que coincidieron en algunas cosas.
¿O
y
no?
En otras desintieron. Bueno. Y también a la radio, a la FM Moreno, por tener este espacio donde las organizaciones sociales, políticas y gremiales que somos nosotros, venimos a hacer, puedan expresarse con total libertad y decir desde nuestra mirada lo que nos pasa y de esa manera poder dar una información fehaciente. Y acompañar las luchas y los reclamos de los compañeros de ATE, de Moreno Merlo, de la CTA, que este año justamente hemos tenido muchas salidas a la calle en reclamo por nuestras reivindicaciones y que pudimos expresar por estos micrófonos libremente. Y a los compañeros y compañeras que se comprometieron con el programa, sobre todo a María Inés de Ángelis, que anda por acá, se la vamos a decir en persona, por hacernos el aguante, viniendo de tan lejos, nuestra columnista, que además es una amiga y la queremos. A Cecilia Rodríguez, que también, la futura licenciada en comunicación, que opina y que pone allí su impronta también, nos ha acompañado durante todo este año. A Sergio Fernández, que es nuestro compañero periodista que ha traído ideas para este programa, que, bueno, está invitado para el cierre de hoy. Y, bueno, y la verdad es que también a nuestra familia, ¿no?, que muchas veces nos hacen el aguante en la casa, y a nuestros amigos cuando no podemos ir un jueves a charlar o estar juntos, y es porque nos comprometemos con lo que decimos y con lo que pensamos a través de estos micrófonos. Muchas gracias, FM Moreno. A 11 años del argentinazo, recuperemos la política en manos del pueblo. El 19 y 20 de diciembre de 2001 marca la eclosión y el punto máximo de un avance de masas que se había ido gestando desde la segunda mitad de la década de los 90, ante una clara crisis económica social del modelo neoliberal que se desplegaba como una profunda crisis política de las instituciones burguesas. Esos días se convirtieron en jornadas de resistencia y rebelión popular que obligaron al entonces presidente Fernando de la Rúa a renunciar a su cargo, no sin antes instrumentar una cruenta represión que se cobró la vida de 38 personas solo en Buenos Aires y otros tantos más que quedaron en el anonimato en el resto del país. Se dejó al gobierno nacional en un estado de acefalía. Es importante recordar que en un periodo de 10 días pasaron por La Rosada 5 presidentes y que recién con la designación del nefasto Eduardo Duhalde como presidente provisional comenzó la estabilización. El argentinazo evidenció y aceleró un proceso de flujo popular masificando y desarrollando las luchas de las clases que se organizaban en asambleas populares, movimiento de trabajadores desocupados, etc. Flujo que, sin embargo, prontamente se convertiría en lo que, debido al contraataque de la burguesía comandada por el kirchnerismo en el marco de la falta de consolidación de dicho avance de masa por parte de las organizaciones populares, debido a la ausencia de la vanguardia revolucionaria y la inmadurez de la clase obrera en la lucha. Desde 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, se inicia un claro reflujo en los sectores populares y revolucionarios. En este sentido, el kirchnerismo vino a cumplir con algunas tareas centrales, de las cuales solo voy a nombrar a 4, ante la crisis económica y la política del capitalismo dependiente de la Argentina. Precio político de todo esto hubiese sido, al mismo tiempo, el kirchnerismo, si no hubiera atendido las necesidades del pueblo. En primer lugar, se encargó de contener y desviar el ascenso de las masas a través de diferentes medidas que apuntaron a la cooptación y la marginación de las organizaciones populares, aprovechando debilidades políticas propias del movimiento piquetero, reconvirtiendo los planes sociales en los que se basaban sus fundamentos. En este sentido, el gobierno ha constituido un discurso en torno a la figura de Néstor Kirchner, que lo identifican como el que le devolvió la política al pueblo, lo cual no es ni más ni menos que una burda mentira, basada en el entendimiento de la política en los términos de la representatividad y hegemonía burguesa, y no como la posibilidad de transformación revolucionaria de la sociedad. Néstor Kirchner, por el contrario, arrebató la política de las manos del pueblo. El hecho de que aquella mentira sea compartida por importantes sectores de masas muestra el nivel de hegemonía que ha logrado y ha construido el kirchnerismo. Esto nos lleva a la segunda tarea cumplida por el kirchnerismo en estos casi 10 años de gobierno: la parcial recomposición de las instituciones burguesas del que se vayan todos, que reinaba en la jornada de 2001. Hacemos esta lectura teniendo en cuenta las elecciones de octubre del 2011, cuando fue reelecta con el 54% de los votos, Cristina Kirchner me refiero, que nos recuerda cada vez que se presenta por cadena nacional. En este marco, la tercera tarea del kirchnerismo es el discurso de los derechos humanos, aprovechando hábilmente los juicios a las juntas militares de la dictadura del 76, aunque no suficiente, porque no alcanzó a todos los involucrados en el golpe del 76. Como así también los intentos de depuración de la policía, entre otras medidas para instalar en las masas y en algunas organizaciones cooptadas la imagen de unas fuerzas represivas limpias, entre comillas, ¿no?, y depuradas. Solo así pudo instrumentar socialmente medidas represivas como la saturación de gendarmes y prefectos en los barrios populares del conurbano bonaerense, así como en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que a la vista de cualquier gobierno explícitamente de derecha le hubiese costado un alto costo político. Por último, todo esto hubiese sido posible al mismo tiempo si el kirchnerismo no hubiera atendido a la crisis económica del neoliberalismo. A pesar de que el gobierno ha desarrollado desde el mismo 2003 un discurso fuertemente antineoliberal, lo que ha hecho es, en realidad, reconvertir el neoliberalismo en la reorganización de sus bases económicas desde el mismo Estado. El gobierno de Néstor Kirchner, este neoliberalismo reconvertido, ha aprovechado la coyuntura favorable para, ligada al alto precio internacional de la soja y otros productos primarios, por supuesto, por demanda de países emergentes como China. Asimismo, el kirchnerismo ha logrado también reducir relativamente el desempleo a través de la extensión de nuevas formas de trabajos precarizados e improductivos, desde el trabajo público precarizado, desde el Estado, hasta trabajo tercerizado en diferentes sectores, pasando por los planes de cooperativas como el Argentina Trabaja, etc. Ahora bien, en el tercer mandato del kirchnerismo, a solo un año del 54% del boom electoral, no ha logrado mantener la hegemonía. La dinámica de su gestión muestra claramente que ha alcanzado su techo político. Ante los efectos de la profundización de la crisis capitalista mundial, los ajustes permanentes y la inflación van deteriorando los salarios y, en contrapunto, las luchas del movimiento obrero ha sido una pulseada constante con el poder del gobierno de las clases dominantes. Y la respuesta de la presidenta es represión y judicialización de las protestas. Haciendo un resumen político del rol del kirchnerismo en el poder, debemos decir que ha cumplido un papel fundamental para el reacomodamiento de la burguesía ante la crisis del modelo neoliberal, institucionalizando o cooptando distintas y valiosas experiencias populares, desmovilizando a las masas, desviando sus demandas hacia la recomposición del aparato estatal burgués, convirtiéndose en un gran amortizador de la conflictividad social, en vez de motorizar el proceso de las luchas populares en ascenso como consecuencia de la eclosión y el avance de las masas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Todos estos elementos de análisis es para poder entender y poder tener en claro que la presidenta Cristina Kirchner, que a pesar de sus discursos, sigue manteniendo intacta la raíz del modelo neoliberal con las variantes que ya expresamos, pero lo que nos debe quedar más claro aún es que los trabajadores con este modelo, y este modelo no nos representa. El proceso del 2001 sigue abierto. Debemos tomar las experiencias más avanzadas. Hoy se hace imperioso la articulación de las luchas económicas con la lucha política e ideológica contra el enemigo de clase. Por eso, la unidad de acción debe ser una unidad efectiva, unidad política y programática, lo cual nos permita avanzar en construcción de una estrategia de poder para la emancipación de la clase obrera y la humanidad toda. Por eso, creemos indispensable que la política debe volver a las manos del pueblo, pero esta vez consolidada, porque más que nunca el 2001 sigue vigente.
que andarme en la calle, que es de la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante, que es hizo grande el 19 y 20, y está que arde. Hay un gigante, que es hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Duhalde. El 19 y 20,
del lado de los criminales,
del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20, y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20.
Segunda opción, nos metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando
que la corten con los piqueteros,
con las empresas con control obrero, asambleas vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante.
Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda tuya se desnuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó.
La rúa.
Quesito grande, 19 y 20, y está que arde. Hay un gigante, quesito grande, 19 y 20.
Y está que arde,
y está que arde,
y está que arde,
y está que arde.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos en convocatoria. ¿Y qué escuchamos, Luis Mancilla?
Escuchábamos a Las Manos de Filippi con su tema 19 y 20.
Bueno, estamos en el bloque sindical. ¿Y qué noticias tenemos?
Mira, arrancamos con una nota de opinión escrita por Claudio Lozano que dice: 7 de cada 10 hogares llegan justo a fin de mes. La pobreza, según Claudio Lozano, en Argentina, es un problema estructural que en el discurso oficial se intenta desconocer vía una burda manipulación de las estadísticas del INDEC, principalmente a través de la subestimación del índice de precios. Inclusive para la estimación de los indicadores de pobreza e indigencia. Este accionar conforma el intento por parte del gobierno por instalar en su relato un cuadro social configurado por tasas de pobreza e indigencia tan bajas como insólitas, del orden del, escucha, 6,5% y 1,7%, uh-huh, respectivamente.
Pero son cifras oficiales esas, ¿no?
Sí.
No, es poco creíble.
Como resultado de las sucesivas subestimaciones de la tasa de inflación, que desde el año 2007 no supera del 10% anual. Sin embargo, con tan solo considerar una pauta inflacionaria más acorde con el contexto, o sea, con el contexto inflacionario, que está vigente entre el 20,25% anual. La realidad social de la población cambia sustancialmente y se distancia del relato oficial, porque la tasa de pobreza asciende a los 31,5% y aquella que más crudamente indica la porción de población que no tiene asegurado el aprovisionamiento diario de la cantidad de alimentos de subsistencia físicamente indispensables, es decir, la tasa de indigencia, que asciende a un 10,8%. Nuestro país no configuró la situación social vigente de un día para el otro, sino que coadyuvaron sucesivas crisis que disparaban los indicadores de desempleo, pobreza y desigualdad. Respecto a la etapa anterior, con posteriores periodos de estabilización, que implicaban una mejora de tales indicadores sociales, no logrando retornar nunca a los niveles previos. En efecto, el periodo de los últimos 10 años, que comienzan con la recuperación de la actividad económica, luego de la crisis del año 2001, permitió la recomposición del cuadro social, que hizo descender la tasa de pobreza del 57,5% al 26,9% al 2006. Niveles levemente superior al del año 97, de la mano de un fenomenal crecimiento del empleo y los salarios.
En el marco de la masiva movilización a la Plaza de Mayo, con una fuerte presencia de la CTA Provincia Buenos Aires, las centrales obreras manifestaron una vez más los reclamos, reivindicaciones y además de exigir una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. Julio Ortellado, director de organización de la CTA Nacional y referente a la provincia Buenos Aires, señaló que fue una jornada exitosa que comenzó con el discurso de la compañera Lidia Mesa en el marco de una respuesta totalmente contundente a la presidenta después de tratar de buitres a los compañeros jubilados de todo el país. En ese tono, el dirigente agregó, y particularmente la expectativa que ha generado todo este una movilización masiva desde mil personas que en alguna manera mantienen viva la llama que le ha dado, hicimos sentir, dice, el 20 de noviembre, donde hubo una huelga que la hicimos sentir en todo el país en función de la masividad que aportó el paro y que hoy volvemos a hacer. Además, Ortellado remarcó que por eso terminará el año con esta movilización, que es importante, pero nos deja planteado que si no nos dan respuesta al pliego de condiciones y de los reclamos que hemos solicitado con todas las organizaciones sobre los derechos básicos de los trabajadores, el año que viene nos van a encontrar nuevamente en la calle. ¿Tenemos otra noticia?
Sí, tenemos desde, los trabajadores de ANSES, convocamos a los vecinos de Moreno a reclamar juntos por condiciones dignas, más personal y un nuevo edificio. La ANSES está cada día, donde hay un tremendo déficit por el tema de personal y el tema edilicio. Como ellos dicen, están en cada contingencia de la vida, desde el prenatal hasta el subsidio por fallecimiento. Cada momento importante en la vida de las personas y sus familias requiere que se dé una vuelta por este edificio. Es el organismo del Estado con mayor presupuesto, ya que desde que se reestatizó el sistema, los aportes que los trabajadores habían realizado en la AFJP volvieron a las arcas del organismo, que al día de hoy suman más de 200 mil millones de pesos, más los aportes mensuales que realizan los trabajadores en actividad e impuestos. Sin embargo, en distritos como el nuestro, donde la realidad social es más dura, donde se hace más vital entonces un organismo con mayor presencia, ya que las prestaciones que brinda resulta ser el único ingreso fijo con el que cuenta la familia, y nada de esto ocurre. solamente 45 empleados, desde jefes hasta administrativos, resultan insuficientes para la atención de un distrito que supera ampliamente los 500.000 habitantes y que recibe aproximadamente 1.200 personas por día. Un edificio que no satisface las necesidades ni las reglas sanitarias mínimas necesarias para brindar una atención digna. Empleados estresados que no informan bien, ya que la capacidad de personas a las que se les puede asesorar responsablemente es superada ampliamente, donde hay colas interminables a la intemperie, un sistema informático altamente deficiente que hace que muchas veces a la semana no podamos atender, ya que no funciona materiales básicos de uso para la realización de las tareas que hoy no hay, como por ejemplo fotocopiadoras, impresoras, viromes, muestras, el colapso en el que nos encontramos.
Bueno, a propósito, está invitado el compañero delegado de ANSES, así que él nos va a dar mayores detalles. Sabemos que hay una radio abierta a partir de las 10 de la mañana. Y con esto vamos a la tanda y volvemos.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas, denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Ah, Marco,
money, 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 money.
Esta musiquita nos indica que nuestra compañera y nuestra querida doctora María Inés de Ángelis da comienzo a su columna de todos los jueves. Y María Inés, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Buenas noches.
Bueno, buenas noches, queridos amigos de la radio. Bueno, acabamos de llegar hoy, se nos hizo un poquito tarde. Como ya dijimos la semana pasada, enviamos esta vez un caluroso y afectuoso abrazo militante a la distancia a nuestro querido comandante Hugo Chávez, uh-huh, a quien le deseamos de todo corazón una pronta y feliz recuperación por el difícil momento que está pasando en su salud.
Nos adherimos.
Y un enorme beso a todo el pueblo venezolano. Y lo felicitamos a nuestro hermano y querido pueblo venezolano por el resultado electoral del domingo pasado, en que el chavismo triunfó en 20 de los 23 distritos electorales. Adelante. Bueno, como decías, Cristina, ahora vayamos a nuestra columna. Pero hoy, en lugar de aburrirlos con temas de economía, nos pareció importante hacer algunas reflexiones a propósito del escandaloso juicio realizado en Tucumán que finalizara con la absolución de los 13 procesados por la desaparición de Marita Verón. Uh-huh. Todo un bochorno para la justicia. Sin embargo, este despropósito hizo que la presidenta impulsara el tratamiento de la nueva ley de trata de personas, que finalmente fue aprobada a últimas horas del día de ayer y que oportunamente contara no solo con el dictamen favorable en el Senado, sino también fue aprobada con amplia mayoría en la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias. Como siempre, vamos a citar la fuente de donde comentamos estos temas. Antes de la promulgación de esta ley, se publicó un artículo el domingo pasado en el semanario Miradas al Sur, titulada Debate en el Congreso, una ley para combatir la trata de personas. Lo comentamos aquí porque se analizan una serie de aspectos importantes.
Sí, interesante el tema, ¿eh? Y uno de los efectos del fallo, digamos, en la causa de Marita Verón fue el resurgimiento de la reforma de la ley de trata, que ya tenía media sanción en el Senado, si no tengo mala información, ¿no? Con la sanción de una nueva ley se ha formado la ley número 26.364. Es la misma, pero se han modificado algunos artículos.
La nueva ley no tiene número todavía, salió promulgada recién anoche.
Sí. Sobre prevención y sanción de la trata de personas que intenta hacer el gobierno con este tema.
Después del tremendo impacto que tuvo el bochornoso fallo de la justicia tucumana, es evidente que el gobierno nacional trata de despegarse de alguna manera y generar cierto consenso. Luego de conocerse este fallo en la causa de Marita Verón, la presidenta Cristina Fernández dijo: existe un divorcio cada vez más evidente entre la sociedad y la justicia y se comprometió a impulsar la democratización del Poder Judicial. La intención del gobierno en todo momento fue convertir esta reforma en ley en las sesiones extraordinarias del Parlamento, cosa que, como ya hemos dicho, consiguió sin inconvenientes a pesar de que en los debates no hubo una coincidencia total.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían las reformas que contempla esta nueva ley?
La modificación a la ley anterior, a esta 26.364, dispone mayores derechos para las víctimas porque además de buscar la condena de los culpables, intenta implementar algunas políticas de prevención. Además de ofrecer programas sociales a las víctimas de trata, la modificación establece que se les garantice el acceso a la justicia y a un trabajo con la finalidad de evitar que estas personas, que son en su mayoría mujeres, por supuesto, puedan superar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. No olvidemos que prácticamente todas las víctimas de la trata provienen de sectores sociales muy pobres, es decir, de la clase obrera.
¿Y qué sucede con las víctimas que tienen que declarar o testificar en un juicio?
Bueno, para las víctimas que deben testificar en el juicio, la nueva ley modifica también el Código Procesal Penal para que estas declaraciones sean realizadas por un psicólogo designado por el tribunal y en ningún caso se permite que esa designación sea efectuada por las partes. Es decir, sí, la víctima sí, declara mediante un sistema que se llama cámara Gesen, donde el que supervisa es un psicólogo, ¿no?, para evitar sí, daños. Además, se crea un Consejo Federal de Lucha contra la Trata y un comité ejecutivo con la función de elaborar planes de capacitación y formación y también cooperación con las provincias para la puesta en marcha de estas leyes.
¿Y qué otras modificaciones trae esta ley que sean significativas, ¿no?
Otro de los puntos fundamentales es que el consentimiento de la víctima en ningún caso puede ser considerado causal de eximición de responsabilidad para los autores del delito. Esta modificación significa un avance importantísimo porque implica que el delito se comete por la propia conducta del autor delincuente, sin que tenga ninguna trascendencia la opinión o el consentimiento de la víctima. Hasta ahora, al revés, el consentimiento prestado por las personas sometidas a la trata implicaba una especie de vía de escape o blanqueo que favorecía a proxenetas y a los tratantes de personas. Creemos que este es un aspecto auspicioso en la reforma. También se crea un registro de estadísticas sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardarse durante 10 años con fines de investigación. Esto es importante porque de esta manera se va a tener un registro de los, vamos a decir, de los delincuentes y proxenetas que están involucrados en el tema, ¿no?
Y decime, ¿qué sucede con los delincuentes que salen en libertad tan fácilmente como ahora o no?
Bueno, precisamente otro de los aspectos más importantes de esta modificación legal es que las penas se endurecen, digamos de paso, que fue uno de los puntos más controvertidos, porque no es fácil conseguir un consenso en esos temas, ¿no? Cuando se trata sí, de incrementar penas y de hacer que la legislación sea más represiva.
Sí.
Bueno, ahora promover la prostitución, reducir una persona a servidumbre y la trata son delitos no excarcelables. El decomiso de los bienes empleados para estos delitos sí, va a formar un fondo especial de asistencia a las víctimas, lo que es importante porque sabido es que las mujeres que caen en estas redes provienen en su gran mayoría de los casos de sectores sociales muy vulnerables, de extrema pobreza y necesidad. Entonces este fondo se implementa para ayudarlas, ¿no? Sí. Para tener una manera de, bueno, conseguirles trabajo, de contenerlas, etcétera.
¿Qué criterios o opiniones han vertido los legisladores que podríamos llamar opositores?
Se trata de un tema que genera y ha generado muchísima inquietud, a tal punto que en la Cámara de Diputados prácticamente todos los bloques, aún los más acérrimos opositores al gobierno, antes de tratarse el proyecto en el recinto, habían adelantado su voto positivo. Por ejemplo, los legisladores de la UCR, del FAP y del PRO se comprometieron a facilitar el debate y a aunar criterios para que el proyecto se convirtiera en ley. En ese sentido, la legisladora porteña María Elena Nadeo dijo que la ley fue un avance muy importante porque, en su carácter de ley federal, permitió juzgar las redes de trata más allá de las complicidades locales y las protecciones políticas. Esperemos que todo esto sea cierto. Lo que sí podemos asegurar es que la efectividad de una ley como esta, como siempre, va a depender de cómo las mujeres nos defendamos para hacerla cumplir.
¿Y cuáles son entonces las principales modificaciones a la actual legislación? Que dicho sea de paso, ha sido bastante poco suficiente, ¿no?, para impedir la trata de mujeres.
Bueno, las modificaciones a la vieja ley son esencialmente dos. La primera es que no importa que haya o no consentimiento de la víctima, como ya dijimos, sino que la red igualmente es responsable y puede ser juzgada, la red de trata, por supuesto. La segunda es que se genera un programa de asistencia médica, psicológica y de asesoramiento jurídico para las víctimas, cosa que no es poco, ¿no?
Sí. Me parece bien. Y hay un tema muy relacionado con el caso de Marita Verón y las redes de trata, que es la complicidad de la justicia. El fallo absolutorio de Tucumán es solo una punta de un iceberg de los usos y costumbres de la familia judicial. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes sobre esto? Pero no me conteste porque vamos a un tema musical.
Bueno, lo contestamos luego entonces. Hasta luego.
Thank you.
Bueno, estamos en convocatoria y si te querés comunicar con nosotros, llamanos al 466-6559
o al 1561-540359
para dejar mensaje de texto.
Correcto. O sí. Micrófono abierto
@fmoreno.com.ar. Bueno, ¿y qué escuchamos?
Escuchábamos al Indio Solari con su tema La Murga de la Virgencita.
Ah, muy lindo tema. Y Marinés, yo te había preguntado, bueno, seguimos en tu columna, que hoy estamos tratando el tema de la modificación en los artículos de la ley de trata.
¿Sí?
Que finalmente salió algo importante, porque luchamos las mujeres durante 15 años. Yo fui parte de la comisión en la Mesa Nacional contra la Trata, de la comisión justamente del anteproyecto de ley de la ley contra la trata.
Sí, en realidad.
Y realmente para mí es una cuestión gratificante que haya salido, aún con todo lo que falta, es un precedente muy importante.
Sí, realmente sí. Bueno, ahora hay que luchar contra la corrupción de la justicia, ¿no? Y la complicidad de la justicia, que era algo más o menos de eso que me había preguntado.
Sí, bueno, te pregunto nuevamente porque, bueno, y porque hay un tema muy relacionado con el caso de Marita Verón y la red de trata, ¿no? Que es la complicidad de la justicia. Sí. El fallo absolutario de Tucumán es solo una punta del iceberg de los usos y costumbres de la familia judicial, ¿no? Sí. Yo diría familia judicial que tienen de un posicionamiento feudal. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes sobre esto, Marinés?
Bueno, en realidad hay una tremenda deuda de todos los gobiernos democráticos con el tema este de la justicia, porque ninguno ha encarado el tema de fortalecer la justicia justamente como corresponde.
Uh-huh.
Y creemos que este proceso se logra solamente mediante la participación popular. Uh-huh. Algo bastante difícil de lograr, porque sí, como vos decías, muy bien, existe una familia judicial, yo diría que es casi una corporación.
Y sí.
Y en la actualidad hay muchos sujetos, por no decir verdaderos personeros, que componen este poder judicial y que son remanentes o cómplices de la dictadura militar. La realidad es que desde el gobierno de Alfonsín en adelante nunca se hizo una depuración de la justicia como corresponde, pero la dictadura en el 76 se encargó muy bien de poner su gente. Bueno, toda esa gente está todavía.
Sí.
El resultado es este, ¿no? Como no podría ser de otro modo.
Vos sabés, Marinés, sí, perdóname que te acote esto, ¿no? Me extrañó las declaraciones de Zaffaroni en este caso, ¿no? Donde había una propuesta, por ejemplo, de Vilma Ripoll, que decía, del MST, que decía que habría que elegirlos por voto popular, y él tuvo una posición contraria, dijo que.
Bueno, esa es la posición, yo diría, de todos los jueces, y desde una perspectiva legal hay un cierto fundamento. Uh-huh. El fundamento jurídico, cosa que, bueno, es opinable, uh-huh, es que los jueces son técnicos de la justicia. Entonces no pueden caer en manos de una decisión popular porque no son cargos políticos. Bueno, esto es discutible. Uh-huh. En realidad yo personalmente creo que ante los hechos evidentes de que todos los casos de trata,
sí,
han sido juzgados por personas como estos señores,
sí,
los cuales tienen una mirada absolutamente discriminatoria y xenófoba hacia la mujer, y lo, sí, peor del caso es que la mayoría o que gran parte de estos jueces, entre comillas, son mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la cosa no es si
no es
hay
simple, ¿no?
Si hay un voto popular o no, yo creo que el tema es mucho más profundo.
Uh-huh. Tengo una pregunta para hacerte, Marinés. ¿Nos podés dar algunos ejemplos, digamos, aunque en realidad ya los conocemos? Aquí en Moreno, por ejemplo, hemos debido soportar varios casos muy muy dolorosos, ¿no?
Bueno, vamos a dar un solo ejemplo que creo que vale para varios casos. Se trata del juez Almílcar Vaca, que fue célebre por encubrir el asesinato de Andrés Núñez y la desaparición de Miguel Bru. Uh-huh. Este magistrado, ¿qué le pasó? Un día, repentinamente, le agarró una insania. Y esa insania le valió que se escapara del juicio político,
sí,
y finalmente renunció al cargo porque tenía un cargo de magistrado en La Plata. Durante un asado, vamos a contar un... Bueno, acá me están pidiendo de
la explicación de la insanía.
¿Qué quiere decir insania? Locura. Uh-huh. O sea, es decir, de repente se volvió loco, y como se volvió loco, entonces se escapó del juicio político, no fue responsable de nada y de paso...
Claro.
Le agarró una locura oportuna, ¿no?
Muy oportuna. Bueno, este señor,
sí,
vamos a contar una anécdota que está debidamente, vamos a decir, documentada, pero que además fue publicada por el diario Miradas al Sur, de donde sacamos la información. Durante un asado, este juez,
sí,
compartía con los funcionarios de la Brigada de La Plata,
sí,
y en ese contexto pidió la cabeza de la doctora Elba Témpora.
Mm.
Esto sucedió allá por el año 95, cuando la doctora Témpora era la defensora de la familia de Andrés Núñez. Este muchacho, Andrés,
sí,
Núñez, había sido asesinado por personal justamente de la Brigada de La Plata en el año 91.
Sí.
Uno de los presentes que estaba en este asado, que era el comisario Mario, llamado vulgarmente Chorizo Rodríguez, tenía aceitados contactos con,
sí,
este juez, por no decir que eran amigos.
Sí.
Fue un secreto a voces durante todo ese tiempo que este comisario le había pagado al juez la friolera de $250,000 para que emitiera un fallo dejando de lado, vamos a decir, toda responsabilidad de sus hombres.
Mm.
Y el otro caso paradigmático de este juez es el de Miguel Bru, que era estudiante de periodismo de La Plata,
sí, sí, recuerdo,
desaparecido, que hasta la actualidad no se ha sabido qué ha pasado con él, ¿no?
Uh-huh. Pero supongo que con el juez Vara no terminan los ejemplos famosos. Hubo una jueza de Morón destituida por corrupción, ¿no, Marinés?
Sí, es así. Uh-huh. Este mismo comisario Rodríguez,
sí,
también tenía un régimen muy remunerativo con otros jueces, o sea, es decir, había negocios muy concretos. Entre ellos, una jueza federal de acá cerquita, de Morón, llamada,
sí,
Raquel Morris Douglas. Mm. Juntos con esta jueza habían articulado una especie de sociedad con auténtica devoción por el arte escénico, porque hacían toda la puesta en escena, para armar causas.
Sí.
Y así fue entonces que este comisario Chorizo Rodríguez diseñaba los procedimientos, fundamentalmente para operativos de antidroga, solo con elementos que existían nada más que en su imaginación, así, es decir, plantando pruebas, claro, armando, bueno, testigos falsos, etcétera. Sí. Y además, del otro lado, la jueza Raquel le firmaba los talonarios enteros con órdenes de allanamiento en blanco. Ah. En resumidas cuentas, esta señora, Morris Douglas, tuvo el dudoso mérito de ser la primera juez destituida en el año 1999 por el Consejo de la Magistratura. Otro tanto podemos comentar del célebre caso de Candela, donde se plantaron pruebas, se tomaron como verdaderos testimonios de testigos que nunca existieron, sí, se detuvo a personas inocentes. En realidad, todo este entramado tuvo como única finalidad encubrir los negocios de los unifirmados con el AMPA esta. Hay otro dato que no es menor y que muestra el verdadero rostro del accionar policial en connivencia con la justicia. Según datos del Ministerio de Justicia de la provincia, en este momento hay más de 5.000 personas detenidas con causas así armadas de esta manera. Sí. El caso de Marita Verón y el desprecio que mostraron los jueces por la situación de las mujeres se enmarca en todo este contexto.
Bueno, sin embargo, más allá de esta nueva ley de trata de personas, se me ocurre una reflexión a mí, no solo para que la debatamos aquí, sino para que nuestros oyentes nos hagan llegar sus opiniones. La pregunta es la siguiente: ¿la prostitución es un trabajo? Porque según el punto de vista que se tenga, cuando la mirada sobre este tema, y por supuesto, también cambia las soluciones respectivas, ¿no?
Bueno, te diré, Luis, que has tocado uno de los aspectos más sensibles en todo este terrible drama, ¿no? Personalmente, y de esto me hago cargo, yo creo que la prostitución no solo no es un trabajo, sino que no debe ser considerado un trabajo. Supone la degradación del cuerpo femenino porque se trata de un lugar de absoluto sometimiento al cliente, quien paga por obtener un placer sexual. Pero además, la situación de una persona sometida a prostitución es de lo que en derecho se llama sevicia, quiere decir absoluto y total sometimiento, no solo en materia sexual, sino en una palabra, el cuerpo de la mujer cosificado por la prostitución queda absoluto a merced del cliente, digamos. Sí. Ahora, y esto lo digo con absoluto respeto y consideración hacia las compañeras que forman la Asociación AMAR, que es Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, integran la CTA. Uh-huh. El domingo pasado, en este mismo diario, Miradas al Sur, una de ellas, que se llama Georgina Orellano, hizo un comentario considerando que sí, que la prostitución es un trabajo y que debe ser respetado como tal. En tanto que otra compañera, Graciela Collante, se expresó justamente en modo opuesto.
Entonces,
¿no?
¿Qué síntesis podemos hacer de todo esto que ya se nos va la tanda?
Bueno, así, simplemente... Esta ley surge como iniciativa del gobierno a raíz de un escándalo judicial. Solamente podemos agregar que para que se cumpla y que exista verdaderamente un papel de control en la trata de personas, la organización y la lucha popular nos han de garantizar algún resultado. Solo depende de nosotros el pueblo organizado.
Bueno, muchísimas gracias, no, Marinés, y vamos a una tanda.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.
Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
La tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra.
No. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos el estudio lleno de amigos, compañeros y compañeras que han venido a brindar con nosotras, bueno, por esta fecha. Y además porque hacemos el cierre de nuestro programa hoy hasta el año que viene. Y ya hicimos todos los agradecimientos. Y ahora vamos a decir que con nosotros se encuentra Sergio Fernández, nuestro compañero de equipo desde la primera hora. Este año no estuvo con nosotros, pero esperamos tratar de recuperarlo el año que viene. También está el delegado de ANSES, nuestro compañero Pablo Lopardo. Está Alicia Meinar y la secretaria general de ATE Moreno Merlo, Susana. Bueno, y queremos hacer un brindis aquí, un poquito haciendo ruido en el micrófono para que vean que esto es radio en verdad y acá, ¿no? A ver, ¿hacemos ruido?
Sí. Salud, salud.
Por nuestros oyentes.
Felicidades. Salud. Muy feliz.
Bueno, dale. Salute.
Salud. Salud. Salud.
Salud y pliego de condiciones.
Bueno, y como María Inés ya se está retirando, brindamos antes, pero después va a haber otro brindis porque van a venir otros compañeros. Así que nos vamos preparando y acomodando. Con nosotros está el compañero Pablo Lopardo, y que vamos a hablar del tema de ANSES. Después llega nuestro compañero Luis Ibáñez, ya está acá en el piso, está Alicia Meinar, a quien también hoy la entrevistamos en este día de cierre de nuestro programa. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, buenas
Pardo,
tardes, Cristina.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí.
Bien, bien, acá, bueno, terminando nuestro ciclo del 2012 en el programa, pero como siempre, con los micrófonos prontos para en cualquier momento estar presente en las luchas y hoy despidiéndonos también con un reclamo desde ANSES. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de reclamo es? Mañana hay una radio abierta.
Mañana hay una radio abierta. ¿Cómo se podía despedir a Tel del año si no hay con conflicto?
Sí, ¿no?
Sí, por supuesto. Porque aparte creemos que es más que necesario, no solamente por lo que tiene que ver con lo que atañe a los intereses específicos de los trabajadores de ANSES, sino por lo que hace al interés de todos los trabajadores de la ciudad de Moreno. ¿Por qué? Porque bueno, porque todos vienen a realizar trámites importantes a nuestra organización, a nuestro organismo, y entonces nos parecía que despedir el año, diciéndole que el año 2013 va a ser un año de lucha, nos parecía que estaba bueno.
Bueno, ¿y cuáles son los reclamos específicos, no?
Los reclamos específicos son los que venimos trayendo hace años.
Sí.
Yo escuchaba por ahí hoy a mi jefa decir que había se habían hecho cosas, que faltaban algunas, pero que sabían. Este es un reclamo
sí,
que
vimos,
lleva...
vimos por televisión un reportaje que le hacen donde pareciera que, bueno, que ANSES funciona bien, que no hay mayores necesidades, claro. Dando la imagen de que, bueno, que no es como dicen los trabajadores, pero bueno, acá...
Sí, lo que pasa es que, claro, ustedes ven, por ejemplo, claro. El fútbol de primera, ¿no? ¿Ven las propagandas del ANSES?
Sí, sí, sí.
¿Cómo alguien entonces podría creer que la jefa del ANSES va a decir que anda mal?
Y
si ese relato que nos cuentan, que solamente figura en la cabeza de alguno trasnochado, como es esta gente, choca contra la realidad, contra la pared de la realidad, que es que tienen que venir a hacer trámites al ANSES.
Sí.
Ese relato que nos cuentan, que es inverosímil, choca contra eso. No hay manera después de explicar lo inexplicable.
Claro.
Lo cierto es que el ANSES, pese a ser un organismo con muchísimo dinero, estamos hablando que solamente la transferencia del dinero... de los aportes que realizaron los trabajadores a la FJP, que nuevamente volvieron al Estado
sí. Cuando
se restatizó, son más de 200 mil millones de pesos.
Ya.
Se entendió bien la cifra, ¿no? 200
mil
sí, millones,
millones
de, pesos. A eso hay que agregarle las sumas que ingresan mensualmente, producto del esfuerzo de los trabajadores en actividad, más los impuestos.
Uh-huh.
Eso hace un organismo que tiene una cifra tal de dinero que es solamente comparable con el PBI del país.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se preguntarán que tenemos la atención que tenemos solamente 35 empleados en el ANSES de Moreno y que no hay, por ejemplo, fotocopiadoras o no hay viromes. ¿Qué es lo que está pasando, siendo que hay tanta plata?
Claro.
Bueno, nuestro organismo ha decidido desde hace un tiempo, y la política del Estado es esta, subsidiar a las grandes empresas. Muchas de ellas, la mayoría, extranjeras, ¿no? Tal es el caso de la General Motors, todas las empresas autopartistas y automotrices.
Automotrices, sí.
Los bancos, tendría que explicar la composición, por ejemplo, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo cierto es que el Estado, a través de ese Fondo de Garantía, ha subvencionado a las grandes empresas. Y con el esfuerzo de los trabajadores también, ha realizado algunas medidas que nosotros veníamos bancando en algún momento y que nosotros, es más, hemos peleado para que se den. No fruto del producto del esfuerzo de los trabajadores, sino que esa plata para realizar, por ejemplo, asignación universal, inclusión de más personas mayores en las jubilaciones.
Sí.
Ese dinero debería haber salido de lugares de donde hoy nos está recaudando, que es, por ejemplo, del juego, de la minería, de las transacciones financieras. Que le cobren por ejemplo
impuesto a la riqueza, a las multinacionales
o a los jueces, por ejemplo,
¿no?
Y hay tantos lugares donde que devuelvan los aportes patronales del 2% al nivel de que estaban antes de que se sacaran en la época de Caballo. Digo,
uh-huh.
Hay tantos lugares donde sacar plata y sin embargo estos tipos nos hacen pagar el costo a nosotros, a un municipio que por sus características sociales necesita muchísimo un organismo como el nuestro, que es el que imparte la seguridad social. Estos tipos nos hacen pagar el costo a nosotros.
Sí.
Por supuesto, entonces, nosotros, que somos un gremio que dice responder y pelear por los derechos laburantes, no podíamos hacer otra cosa más que salir a visibilizar estas cuestiones que afectan a los vecinos de Moreno. Por eso mañana la radio abierta.
¿Qué cantidad de gente aproximadamente atienden y qué áreas específicamente atienden en Moreno?
La seguridad social está pensada para estar en cada acontecimiento importante en la vida de las personas. Desde
sí. El
prenatal, desde que antes de que nazca, el nacimiento, la escolaridad... todo suceso importante desde que nace hasta que muere con el subsidio por fallecimiento está el ANSES.
Sí, pero a esto le agregaron la Argenta también, ¿o no?
Nos han agregado muchísimas cosas. En el medio, por ejemplo, ellos han traído la tarjeta SUBE. Fue algo que se tramitó también, por ejemplo, en ANSES. Son innumerables las tramitaciones que se hacen en nuestro organismo, todas muy específicas, todas muy importantes, porque para muchas de las familias que concurren allí al ANSES, es la única entrada fija que tienen por mes. Bueno, de hecho, digo, para poder cobrar la asignación universal, por ejemplo, tiene que estar desempleado, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de una franja de la población muy necesitada, y más en un distrito como el nuestro, ¿no? Con un alto porcentaje de la población por debajo de las necesidades básicas satisfechas.
Sí, por supuesto. Se hablaba de actos de violencia por parte de los beneficiarios que se atiende o de la gente que va a hacer trámite. Contanos un poco eso.
Sí, de parte de los dos, de los empleados y de las personas que vienen a tramitar.
Claro.
De los dos la violencia. Claro. La violencia se genera producto de que un sistema que no contiene a ninguna de las dos partes, no contiene ni a los que vienen al organismo ni a sus trabajadores, lo hace que se enfrenten. Cuando una persona vino tres veces, no pudo realizar un trámite, viene la cuarta, hace dos horas de cola, abajo de la lluvia, del sol, del frío, del calor, entra al organismo y le dice, no hay sistema, señor, no va a poder tramitar, va a tener que sacar un nuevo turno. ¿Cómo crees que puede renunciar, que puede reaccionar esa persona?
Claro.
Con violencia. Sí. Y que es entendible. Lo que sí no entendemos es que sea contra los trabajadores, que no son los que ponen las condiciones, ¿no? Los que generan las condiciones para que eso suceda. Así que eso venimos a denunciar, es lo que venimos denunciando hace un montón de tiempo los trabajadores de ATE en ANSES. Venimos diciendo esto, el ajuste que está realizando el Estado en organismos como el nuestro implica necesariamente replica necesariamente actos de violencia. Digo, que se generan entre trabajadores, entre los mismos trabajadores.
Claro.
Porque incluso, porque también hay un trabajo desde lo cultural, ¿no?, para que eso suceda. Nadie pensaría, efectivamente, que hay personas que se benefician con lo que nos está pasando, ¿no?
Claro.
Yo escuchaba a mi jefa hoy cuando decía en el reportaje, esta gente es la que más gana del distrito de Moreno.
Sí.
Bueno, ella gana el doble que nosotros, hace un año y medio que está trabajando en el organismo.
Claro. No nos olvidemos que ella tiene un puesto político, porque eso no es de carrera. Es una chica que hoy dijo, yo la escuché, que tiene 29 años, y bueno, es un puesto político que para sostener el puesto político tiene que justificar lo injustificable, ¿no? Pero desde lo concreto, sabemos que Moreno es una ciudad, como dijiste, con grandes carencias, donde la gente llega desesperada, más en estos tiempos, para ver si puede rescatar un manguito más. Y la verdad es que si pasan todas estas cosas, de que se cae el sistema porque el sistema está obsoleto y no hay respuesta, lógicamente que se genera este tipo de violencia, que finalmente la violencia la genera el Estado mismo con no dándole la respuesta a la gente a los trabajadores.
Pero claro, aparte, digo, Ali, ¿no te ha pasado, no saber qué vas a llevar a tu mesa a la noche?
¿Qué cosa genera
eso? ¿Qué te genera eso adentro? Esa cosa en el estómago.
Mucha angustia. Y aparte mucha impotencia por la misma bronca.
Imagínate que vos estás esperando entonces que te paguen una asignación universal, porque es lo único con lo que vas a contar para poder hacer un plato de comida en tu casa. Imagínate lo que te causa a vos cuando llegaste y te dicen, no, mirá, la verdad que no hay sistema. ¿Qué cosas le suceden a la gente? Es totalmente entendible.
Claro.
Por supuesto que nosotros no somos quienes debemos...
los responsables de esta situación.
Por supuesto.
Bueno, como no la presentamos entonces a la compañera Alicia Meinar, que es la secretaria general de ATE Moreno Merlo, con que ya está en el uso de micrófono. Y que bueno... y vamos un temita musical y quédense y ustedes dos pueden dar testimonio de todo lo que nos está pasando como trabajadores estatales y que bueno, que es necesario aunar los esfuerzos, pero también los reclamos, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que llevan banderas, que estudian. Qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios.
Gracias.
Con sus computadoras.
Muchas gracias.
¡Viva la patria!
Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medios K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.
Esto es una porquería.
Además que...
¿Qué es esto?
Miren lo que es,
No dice nada.
Y yo decía...
Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga?
La Argentina, muchachos. Ustedes no saben el país que tenemos, por Dios.
Argentinos y argentinas, yo estoy tan feliz.
Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes.
Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesinos ni tortura. Y a darme cuenta que todos continúan lo mismo vivido de la dictadura. Pero la televisión de todo lo que ayuda. Le quiero saber que tiene negativo. A darme cuenta que está intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorila, ni asesino ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura. Pero la televisión de todo no me ayuda. A ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados. Los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava.
Tantas veces contratada por el mismo Estado.
Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina que me anula la retina.
Trabajador, explotador, jubilación, miserias dan la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un caudico, porque sabía que eso era locura. No queda opción ni oposición. Más que manifestarse ya, más que manifestarse ya.
La tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y nos estamos haciendo seña como el penado 14 acá con el con el operador técnico porque no escuchaba nada yo detrás del vidrio, pero estamos con Alicia Meinar, que también vinimos aquí para hacer el balance del año, de las luchas y los logros. Y bueno, seguimos también con Pablo Lopardo, que como dijo él, ¿no? Estamos finalizando el año y este es el último programa, pero seguimos en conflicto, en lucha y en la calle, como siempre, Ate. Bueno, y entonces, hacer la invitación para mañana.
Sí, por supuesto. Bueno, y para darle un cierre, porque me imagino que hay que dar un balance también.
Sí, sí.
Este no es el único sector que hay en nuestro gremio.
Sí, por supuesto.
Sí, la invitación es para mañana, la radio abierta, que se va a hacer en la puerta del ANSES. Invitamos más que nada a los vecinos que puedan participar.
Que son los primeros involucrados en esto, ¿no? Porque la atención, que la mejora la atención de ustedes va a ser...
Y repercute directamente en ellos, sí, por supuesto. Por eso los invitamos, 10 de la mañana, estamos en la puerta de la ANSES, allí vamos a hacer una radio abierta con compañeros de distintas organizaciones. Bueno, y hablando sobre el tema específico de la seguridad social y cuál es nuestra posición frente a esto, que para nosotros no es un tema más, sino que es un tema importante, ¿no? Estamos hablando de las dos etapas en la vida donde más necesidades tienen las personas. Esto es la niñez y los viejos. Entonces, bueno, allí estaremos. Invitamos a todos.
Bueno, allí estaremos.
Sí.
Bueno, Alicia, aunque uno en poco tiempo no puede hacer todo un balance completo, pero por lo menos las cosas más relevantes que te parecieron a vos como negativos y positivos del año 2012.
Bueno, en realidad, para tratar de ser breve, digo, ha sido un año muy duro para los trabajadores, en todo aspecto, ¿no? Los trabajadores ocupados, desocupados, nuestros viejos, como decían, los jubilados, y nosotros los trabajadores del Estado nacional, provincial y municipal.
Sí.
Pero a pesar de todo eso y de la intencionalidad que han tenido los gobernantes de implementar el ajuste feroz en estos tres estados, porque ha sido parejo el asunto, donde hemos tenido que salir permanentemente, creo que por semana a veces movilizábamos dos y hasta tres veces, porque eran demasiados los frentes que teníamos con el tema de despidos, con el tema de la... del paritario, con el tema de la represión que sufrimos en varias oportunidades, digo, así todo, y todo el esfuerzo que hemos, y todo el desgaste que hemos sufrido los trabajadores, la angustia, el tema de cobrar el aguinaldo en cuatro veces y logramos cobrarlo en dos, que fue un hito, porque la primera vez en la historia que yo tengo 26 años de trabajo en el Estado provincial, que tuvimos la amenaza de no cobrarlo inclusive a nuestro aguinaldo, que fue un logro, una conquista de la clase trabajadora, ¿no?
Sí.
Pero esto es lo que pretenden los gobernantes, ir sacándonos las conquistas de a poco. Entonces, digo, más allá de que en el tema salarial no podemos haber tenido la victoria, es decir, logramos que la paritaria se reabra y volver a tratar un aumento salarial, sí hemos doblado el brazo al gobernador, sobre todo la provincia de Buenos Aires, en este aspecto, Cristina, y quiero dejarlo en claro.
Sí.
Logramos pasar a planta 1.090 compañeros para este mes, logramos la cobertura de cargos de uno a uno de los jubilados, digo, logramos que no cesaran los compañeros en diciembre, digo, logramos tantas cosas que a lo mejor parecen pequeñas, pero que son muy importantes para la estabilidad laboral de los compañeros, y que también tienen que ver con el tema salarial, aunque no sea un aumento, digo. Gracias a la organización, a ponerle el cuerpo, a la lucha y a la pelea constante, porque para eso somos ATE, ¿no? Y para esto lo digo con todo el total orgullo y el agradecimiento a los compañeros que nos han bancado todo el año y que algunos nos vienen bancando desde que somos ATE en Moreno. Y hasta incluso ha aumentado nuestra afiliación en el tema municipal, digo. Ojo, que es un sector particularmente áspero para mi gusto.
Sí.
¿Y por qué lo digo? Porque tenemos el patrón ahí, muy por encima de la cabeza de los compañeros, a los que muchos se sienten atemorizados, porque si no te renuevo el contrato, si no te traslado, si no esto, si no lo otro. Esas prácticas viejas y cotidianas que tienen muchísimos intendentes de la provincia de Buenos Aires.
Sí,
no es el único, ¿no?
Sí, sí.
Hay cosas buenas, pero hay cosas que no tenemos tan buenas los trabajadores. Pero vos sabés que yo estoy, a pesar de que por ahí estamos muy cansados a esta altura del año, algunos compañeros como nuestro compañero Claudio ha estado internado por problemas de salud, el desgaste que hemos sufrido, algunos con altibajos en la salud y todo lo demás, estoy contenta, estoy feliz de que podamos haber logrado ciertas cuestiones. Y que no le dimos el gusto al gobernador ni a la presidenta, a la señora Cristina, de implementar a fondo este ajuste que quiso implementar con nosotros. Uh-huh. Por lo menos fue frenado en claro. algunos aspectos. Que sí vamos a tener que empezar un año con mucha pelea. Pero bueno, vamos a tener la fortaleza suficiente para presentar pelea. Y claro. en esto quiero dar un agradecimiento, en primer lugar, a ustedes, al equipo de la radio, porque cuando salió este proyecto del programa de radio, en realidad yo no estaba muy embutida en esto y veo el esfuerzo con el cual ustedes lo realizan, tanto vos, Cristina, mi hermana Susana, Sergio Fernández, que fue uno de los primeros históricos, mi amigo Luis Torres, Luisito, que es militante, acá el compañero que se ha sumado, Luis Mancilla, y todos los que aportan desde algún lugarcito para que esta información llegue como tiene que llegar, que es la información verdadera. ¿Y por qué te digo esto? Porque viste que hoy está tanto en el tapete que Sabatella, que la ley de medio, que uno sí, que uno no, hasta nos chicaneó el intendente cuando hicimos la movida del 20, nos salió diciendo que la movida del 20 era por el 7D, nada que ver una cosa con la otra. Digo, claro. si nosotros estamos a favor de la ley de medio, lo que no estamos a favor de que se monopolice, ni que lo tengan uno, ni que lo tengan otro. Claro. Nosotros estamos a favor de que se democraticen los medios, porque claro. son los que nosotros necesitamos para que los compañeros, la comunidad, sepa lo que hacemos y que le llegue la información correcta a los compañeros. Así y ustedes es. Son los que logran esto. Hoy que está Pablo ahí sentado y, viste, comenta lo del ANSES, nosotros que vamos comentando todos los días, de a poquito, María Inés, que es nuestra sí. abogada, una excelentísima compañera, sí. que es un libro abierto, a la que admiro muchísimo, sí. y que aporta mucho, no solamente al programa de radio, sino también a la construcción cotidiana, en la defensa de nuestros compañeros, digo.
Sí.
Entonces, todo esto que hace a la conformación y a la construcción de lo que es nuestro sindicato, ¿no? Y yo siento mucho orgullo de ser parte de este equipo de laburo, con nuestras cosas, porque claro. todos tenemos, es como una gran familia que tenemos un montón de cosas. Sí. Pero yo sigo sosteniendo esto y lo digo sin ninguna modestia. Somos los mejores, porque somos los verdaderos, somos los honestos, somos los que ponemos... Ya regodondeo, somos los que ponemos el cuero, los que nos bancamos la lluvia, los que nos bancamos la represión, los que nos bancamos el frío, los que nos bancamos el llanto de los compañeros cuando no cobran, los que nos bancamos todo esto en función de que haya un sindicalismo distinto en este país. Y trabajamos para que haya un sindicalismo distinto. Y esto es parte de esa construcción. Así que un agradecimiento muy grande a todos los compañeros.
Pero no te vayas porque vamos a la tanda y volvemos.
Dale.
Porque no están todavía los otros invitados, seguimos
pero
un poco más.
Quería, bueno.
Está bien.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en...
La estación de Morón.
Plaza de San Justo.
Plaza San Martín de Moreno. Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris.
Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de hoy.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo
patrón. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren, miren, guayo, baja el camino.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Y seguimos en la última media hora de convocatoria a la Unidad de Clase del año 2012 y estamos aquí en la mesa con la compañera Alicia Meinar, Pablo Lopardo, acaban de sumarse Luis Torres, Sergio Fernández, que cada uno iremos haciendo un pequeño balance y nuestra compañera Susana Meinar, que está detrás coordinando, haciendo la producción de aire. Y bueno, cada uno irá viendo qué cosas buenas nos ha pasado y qué cosas nos falta, ¿no? Un poco así. Bueno, y
sí, para destacar en la mayoría de los conflictos el rol que ha tomado nuestro gremio, ¿no? En la mayoría de los conflictos que tiene que ver con el Estado. En el conflicto que hacía mención recién Alicia, en la provincia de Buenos Aires, fuimos lo que aglutinó a todas las fuerzas que pululan por ahí por el Estado. Y fuimos los que, gracias al empuje que le dimos a las cuestiones, los que logramos modificar algunas cuestiones. Yo no sé si recuerdan como hitos importantes el acampe en la legislatura, por ejemplo, para que no se apruebe la emergencia económica, la permanencia de los compañeros en la Dirección General de Escuelas. Son muchos los hitos que por los que hemos ido atravesando durante este año, los conflictos en los cuales ha estado nuestro gremio, que fueron la mayoría, diciendo desde nuestro gremio cuál creemos que es el camino por donde debe transitar el Estado, porque creemos en un Estado fuerte para liberar a la nación, como dice nuestro lema. Así que bueno, para recordar momentos importantes.
Muy bien, vos, Alicia, cosas positivas.
Yo creo que ya mencioné algunas, ¿no? Redondeando porque coincido plenamente en lo que está planteando Pablo. Lo que quiero es, desde lo más profundo de mi corazón como trabajadora, es saludar a todos los trabajadores por las cercanías de estas fiestas, porque nos encuentre unidos el año que viene, más unidos, más fortalecidos y más organizados, y que por ahí, para algunos estas fiestas tienen alguna connotación más especial que para otros, pero les deseo paz, les deseo mucho amor y les deseo que todos puedan llevar un plato de comida a su mesa en estas fiestas que son tan especiales para algunos. Así que para todos mis compañeros, para todos los que nos bancan y aquellos que no nos bancan también, porque nosotros trabajamos para todos, construimos para todos y militamos por todos, más allá que estén o no estén con nosotros en nuestro sindicato, les deseo una muy feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad y mucha fortaleza para comenzar el año que viene.
Bueno, muchas gracias, Alicia.
Gracias, Maynard. Chicos, a ustedes.
Y bueno, Luis Mancilla, él es miembro secretario de Acción Social de AT Moreno Merlo. ¿Cuál es tu balance de este año 2012?
Bueno, un poco el balance, digamos, tiene que ver también a lo que plantean un poco los compañeros, tanto Alicia como Pablo, el compañero delegado del ANSES, es que, bueno, este fue un año de muchas luchas. Tengamos en cuenta cómo se ha profundizado la crisis capitalista mundial, la crisis económica, y bueno, que nos afecta, digamos, tremendamente como los trabajadores, ¿no? Porque tanto la patronal y el gobierno están dispuestos a que la crisis las paguemos los trabajadores. Y nosotros presentamos una tremenda resistencia a esos planes y también un poco digamos se muestra, digamos, el desbarranque que sufre el gobierno ante los embates de la crisis mundial. Digamos que desde el famoso 54% con los que ganó las elecciones, que fue un tremendo boom electoral, producto un poco del verso que tiró tanto Cristina como el resto del gobierno.
Acá no se puede fumar, ¿no?
De que había un boom económico, de que la Argentina estaba blindada, y que la realidad demostró totalmente lo contrario, ¿no? Que, bueno, que la crisis llegó para quedarse, una crisis profunda, y tenemos que prepararnos para eso y seguir luchando.
Bueno, muchísimas gracias, Mancilla, nuestro compañero de equipo de la radio. Y llegó acá nuestro compañero Luis Ibáñez, que es miembro de la dirección de AT Moreno Merlo. Y también unas palabras, Sergio Fernández.
¿Vos querés que yo diga unas palabras? ¿Vos sí, querés que yo me queje?
Algo de lo que vos quieras
porque,
decir.
Porque bueno, acá está hablando el compañero de la crisis capitalista. Yo creo que es mucho más que una crisis de un sistema, una crisis de una cultura que, bueno, no sé cuánto va a durar. Pero a favor de la lucha contra esta crisis, yo quiero representar un pliego de condiciones frente a un sindicato.
Sí.
Pero frente al equipo.
Sí.
Porque la verdad que yo estoy pidiendo que nos den un casco y un diploma de exploradores por lo que tuvimos que andar con María Inés para conseguir la sidra. Esto bueno. Así no puede seguir.
Bueno, lo vamos a tener en cuenta, vea. Y vamos a prender unas gomas ya, a ver si nos escuchan.
No, porque no me gusta, porque son tóxicas. Ya hagamos, no sé, una obra de teatro payasesca.
Ah, bueno.
Haciendo alegoría a la crisis, no sé.
Somos democráticos, así que bueno.
Sí, alguna cosa así. Sí. Y si no, la risa de Luis Ibáñez demuestra que en algún momento acá aflojamos un poco la cuerda.
Claro, sí. Primero teniendo en cuenta que hoy es nuestro cierre del programa, ¿no? Hasta el año que viene. Luis Ibáñez. Bueno, cada uno fuimos haciendo un balance de las cosas negativas y las cosas positivas que este año 2012 nos tocó vivir, ¿no? Desde la organización gremial, desde ATE. Bueno, vos tendrás mucho para decir, como dijeron los anteriores que estuvieron
sí,
en el
Sí, Alicia ya me está pidiendo que redondee.
Vos tenés el micrófono.
Sí, lo que decía Sergio recién, que como es que medio que le hace mal el humo de los neumáticos, me hace acordar a una agrupación que parece que tiene alergia. No voy a decir quién.
Sí.
Problemas pulmonares.
Y es parte de la crisis de la cultura. Mirá vos, seguimos contaminando.
Tiene problemas pulmonares.
Tiene problemas
respiratorios. Así que, bueno.
Bueno, sí, Torre
también acá, Torre, está el compañero.
Sí.
Sí, nosotros, mirá, tendríamos para hablar un ratito largo, como para hacer un balance de todo lo transcurrido en este ejercicio. Sí, la verdad que tendría que haber llegado un poquito más temprano.
O pagar una hora más de radio.
Ese fue Luis Torre que no nos permitió ni presentarlo.
Perdón.
En este ejercicio, si hablamos de economía o de presupuesto o del año transcurrido, si hablamos de las luchas que hemos pasado, ¿no? Pero fueron bastante fructíferas. Hoy sí. Lo conversábamos con otros colegas de ustedes, de un canal de televisión. Sí. También hablábamos, mirá, haber conseguido los aumentos que hemos conseguido, que si bien fueron totalmente insuficientes, en un año en donde el gobierno se había planteado hacer un ajuste estructural en todo el Estado nacional, provincial y municipal, y haber logrado los aumentos, y haber logrado que se paguen los aguinaldos en término, que continúen trabajando los compañeros que hoy continúan trabajando en educación, que se pasaran a planta compañeros de salud, pasaran a planta compañeros de educación, pasaran a planta compañeros municipales. Eso nos habla de una pelea que es histórica dentro de nuestro gremio y que, sin embargo, el ajuste no ha podido meternos en nuestra casa como lo quería, y sí ha logrado que saliéramos, e inclusive logró que nos juntáramos con otros gremios que en otro momento sería imposible que nos juntaríamos, ¿no?
O sea que después de todo lo favoreció.
Entonces, sí, la crisis, evidentemente, por un lado. Sí, de vez en cuando nos tenemos que tragar algunos sapos, ¿no?
Sí, sí. Ahí se están descorchando algunos otras
ideas. Con la CTA, por ejemplo, tenemos que tragar a la Federación Agraria, ¿viste? Sí. A Barrio Nuevo, imposible, al Momo Venero.
Claro.
Sí, pero a Ricardito Alfonsín.
Claro.
Sí, pero bueno. increíble, pero bueno, qué sé yo. Por ahí tenemos algunas diferencias con respecto a eso, hablando claro. Un poquito más en serio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos algunas diferencias y eso nos lleva a plantear las cosas y a discutirlas en el seno de la CTA, en el seno de ATE, claro. De cómo van a ir planteadas para el año siguiente, ¿no?
Sí.
Porque hay algunas cosas que hay que reconocerlo, hay que decirlo, hay que ser franco,
sí.
Con los cuales no estamos de acuerdo.
Bueno, hoy la editorial de hoy trató de eso justamente, ¿no?
Salud.
Bueno.
Salud.
Salud, entonces.
Salud, compañeros.
Salud.
Salud, compañeros.
Salud. Por un año de mucha lucha.
Esto es radio en vivo.
Que pueda
así que
debilitar la ofensiva
mucha lucha,
de la policía.
Mucha lucha.
Mucha lucha.
Contra los trabajadores.
Susana. Vamos.
Vení, Susana.
Vamos a un tema musical.
Dale.
Y volvemos.
Como podemos.
escuchábamos El Ángel de la Bicicleta. Es en homenaje a Pocho Leprati, una víctima de la represión del 2001 allí en Rosario. Y seguimos acá en la mesa, ya estamos en los últimos 15 minutitos del programa, del último programa de 2012. Susana, te convocamos también, acá tenés el micrófono, ¿cuál es tu balance?
Bueno, según dijera Martín Raffo, hay que empezar por lo negativo y continuar por lo positivo, pero en realidad, como dijera María Inés, nuestra abogada, toda lucha tiene sus logros. Y en realidad, este año, por más duro que haya sido, como dijo Alicia, creemos que hemos podido fortalecernos como sindicato, mostrando un sindicalismo distinto. Porque estuvimos permanentemente en la calle, a pesar de la represión, a pesar de las lluvias, los calores, los intensos fríos, y ha dado sus frutos en la mayor parte en educación, en realidad en auxiliares de educación. Pero también tuvimos un logro que incrementamos el 300% la afiliación de docentes, que por eso se votó una junta interna el 10 de diciembre con 9 docentes, que antes eran 3. O sea que incrementamos el triple de afiliaciones. Y bueno, y nos estamos preparando para la lucha. El 27 tenemos una asamblea de docentes para tener nuestra agenda de trabajo 2013. Aparte un brindis, obvio, que están invitados todos los afiliados y afiliadas a la AT Moreno Merlo. Por ahí vienen también algunos compañeros de Florencio, no, perdón, de...
Sí, sándwiches de miga, Susana.
Sí, porque el... Ahora les cuento otro de los logros que tuvimos, por eso queremos ahorrar, que tenemos que terminar el Zoom del camping de ATE, que hemos podido lograr seguir construyendo el camping para que sea un centro recreativo y además... porque hemos comprado la casa para el centro de salud, que hasta va a tener kinesiología, creo. Entonces,
qué buena noticia.
Buenísima noticia. Uh-huh. Bueno, y el camping, ya abrimos la temporada, como comentábamos la vez pasada, el día 15, pueden venir a disfrutar, a acampar, a pasar sus vacaciones, porque ya que no podemos aumentar el sueldo y incrementaron... los transportes y demás en turismo, estamos medio bajón, pero igual vamos a sacar viajes, no se preocupen. Uh-huh. Están promocionados y estamos esperando que se puedan terminar de pagar las reservas. Pero bueno, con todo esto digo, muy positivo, por cierto, el 2012 para AT Moreno Merlo y AT en su conjunto. Ah, perdón, la Federación Nacional Docente, que está nucleada en la CTA, es otro de los grandes logros de AT Moreno Merlo. Uh-huh. Y de ATE en su conjunto, como decía antes.
Bueno, Luis Torres, nuestro compañero de equipo, que ahora está un poco alejado por razones laborales, pero que siempre contamos con sus ideas y sus apoyos.
Tendrían que reconocer que hay algunas diferencias, sí, también.
Sí. ¿Con quién? ¿Conmigo?
Bueno, tener poquito tiempo porque bueno, cada uno vamos a ir haciendo.
Yo creo que la reflexión sobre el último año no puede quedar sin dejar de relacionarse con el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, con el pueblo en la calle...
Del 2001.
Del 2001, a eso me refiero, gracias. Tuvo que ver con el desconocimiento por parte de nuestra sociedad, de los trabajadores, hacia las instituciones del sistema capitalista. Me refiero a las instituciones burguesas, el parlamentarismo, la justicia, hacia todos los elementos que hacen a la estructura del Estado capitalista burgués. Después del 2001 y con la serie de presidentes que le sucedieron en una semana, más la llegada del kirchnerismo, que gana las elecciones con un solo 17%, si uno realmente hace una cuenta de votos, lo que logra el kirchnerismo es recomponer las instituciones burguesas. Por eso, las siguientes elecciones, el kirchnerismo logra una buena cantidad de votos, muy importantes, aunque siempre fue superada esa cantidad de votos por la cantidad de votos en blanco y los votos nulos que hubo y la abstención. Cristina Kirchner gana las elecciones con mucho menos de votos que las abstenciones,
sí,
y los votos en nulo y los votos en blancos que hubo.
Sí.
Igualmente logra una recomposición del sistema capitalista, uh-huh, y de las instituciones. O sea, una creencia de la sociedad hacia las instituciones del sistema capitalista, que en realidad son esas instituciones, el parlamentarismo, las elecciones, una máscara de lo que es la dictadura del capital. El capital utiliza dos formas de dominación sobre los trabajadores. La dictadura sangrienta y fascista, por un lado, pero también la dictadura del capital a través del parlamentarismo. Uh-huh. El kirchnerismo logró recomponer eso. Y el parlamentarismo y las elecciones fueron una herramienta más de dominación del capital financiero internacional sobre los trabajadores en nuestra patria. Hoy en día, eso está todo cuestionado. Esa recomposición que logró el kirchnerismo del sistema capitalista a través del parlamentarismo, hoy está cuestionado. Está cuestionado un montón de cosas. Las movilizaciones permanentes, ese acto aberrante que se produjo con el tema de Marita Belón, Verón, perdón, ¿no? Y la permanente y el permanente reclamo de los trabajadores en la calle, que por más que los quieran desdibujar o disminuir, el pueblo está en la calle. El pueblo está en la calle reclamando por sus derechos humanos, por sus derechos salariales. Y eso de que acá no haya ajuste es mentira, porque el ajuste acá se produjo a través de la disminución de los salarios por la pérdida de capacidad de los salarios en la capacidad de compra. La dictadura del capital monopólico imperialista sigue sucediendo, pero ha encontrado una importante resistencia tal como la tuvo el menemismo en su momento. Y esa resistencia vencerá.
Bueno, ahora Ibáñez.
Bueno, está bueno el análisis que hace Luis. Coincido plenamente con ese análisis. Sí, en realidad más que hacer un análisis, desear a los compañeros, a las compañeras que son afiliadas a nuestra organización, a la Central de Trabajadores de la Argentina y de los argentinos.
Sí.
Lo mejor para el año próximo, que puedan conseguir y que puedan tener la posibilidad aquellas organizaciones que nos acompañan y las que no nos acompañan también, de desocupados, por supuesto, que tengan la posibilidad de poner un pedazo de pan, un vino, una cerveza, una sidra en su mesa, un pedazo de carne, y que puedan poder compartirlo con su familia y con los seres más queridos. Nosotros tenemos una rica trayectoria dentro del movimiento obrero. Nosotros desde nuestra organización, y como decía Tosco, no concebimos al sindicato no aislado ni no peleando, y no peleando únicamente por problemas sectoriales, sí, que son únicamente los afiliados de nuestra organización. No concebimos a nuestro sindicato si no está estrechamente vinculados a la problemática del pueblo, a la problemática de los barrios, a la problemática de las escuelas, a todos los problemas que pudieran tener los trabajadores y ciudadanos de nuestros barrios y de nuestro pueblo. Es por eso que nosotros hacemos un llamado de atención en esta oportunidad también respecto a el basurero que están por instalar en Cuartel Quinto, que ya está instalado, y que me parece que debemos prestarle mucha atención los ciudadanos de Moreno, porque se nos viene un problemita bastante grave. Decía Chávez o Fidel, no me acuerdo, yo nunca recuerdo muy bien las citas que hacen los compañeros que me antecedieron, sí, en el pensamiento y en la acción, ¿no? Sí. Que no se puede ser socialista si uno no defiende el medio ambiente. Uh-huh. No porque nosotros, por eso apelamos a esta... a este llamado, a este medio, para poder hacer un llamado de atención a todos los ciudadanos, para que le metamos un poquito de fuerza, le metamos un poco de pasión a todo lo que vamos a hacer y a las asambleas fundamentalmente, que están funcionando en Cuartel Quinto, también sí. funcionan en nuestra organización, en nuestra sede, en Ate Moreno, sí. para ver cómo podemos parar esa idea que salió de la cabeza, de la ilustrada cabeza del Ejecutivo Municipal de Moreno, que va a permitir arrojar los residuos, los desechos de la Ciudad de Buenos Aires acá en Moreno. La Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que más basura produce, porque es la que más posibilidades económicas tiene para producir esa basura, porque sí, consume sí. muchísimo. Sí. Y después, aparte, de 24 distritos aledaños. Nosotros no decimos que no tenemos que tener un lugar donde arrojar nuestra propia basura, pero que sea propia, que sea la de Moreno. Claro. Decimos que sí, y que cada ciudad, que cada localidad arroje su basura en su lugar. No podemos permitir que otros distritos, otras ciudades, otras localidades vengan y arrojen la basura en nuestro lugar. Así que eso es un tema para discutir, y los invitamos a todos los vecinos de Moreno, ciudadanos, a que nos pongamos a discutir sobre el tema. Es un tema muy importante. Le decíamos la vez pasada a Mariano B, en una reunión que tuvimos. El río Reconquista, desde acá del Minguillón, o de Paso del Rey, hasta el dique, si ahora está contaminado. Si no lo empezamos a cuidar, en 5 o 10 años se transforma en el riachuelo. Claro. Así que tenemos que meterle pila, le tenemos que meter pasión, tenemos que meter el corazón para cuidar lo que es nuestro. Porque como dicen los compañeros ambientalistas, lo que nos hemos sumado nosotros desde nuestra organización, tenemos que declarar a Moreno la ciudad pulmón. Porque esa es la forma en que vamos a poder cuidar a nuestra ciudad. Y tenemos que recibir un poco más de educación de parte de las instituciones educativas, que no nos hagan sentir culpables porque dejamos la canilla abierta cuando nos cepillamos dientes o cuando nos bañamos, cuando nos duchamos, porque también Nestlé se la está llevando y de arriba la fábrica, la extractora de agua de acá de Moreno. Bueno, era eso nomás.
Bueno, sobre el tema ambiental, sobre el tema ambiental, hoy el foro ambiental de Cuartel Quinto ha hecho una presentación ante todos los concejales y ante el presidente del Consejo Deliberante y ante el Ejecutivo, un pedido de acceso a la información pública y también que expresen y expliquen explícitamente en qué va a consistir el tirado en ese lugar de la basura. Así que está bueno, porque han empezado a moverse desde lo legal también los foros ambientalistas, y nos sumaremos nosotros, que también nos interesa como ciudadanos y vecinos de Moreno. Por nuestra parte le decimos, Matías, muchísimas gracias por esta operación técnica, y saludos a todos los compañeros de FM Moreno, deseándoles un año exitoso en el 2013, como también a todos nosotros los que nos encontramos aquí, que, bueno, estaremos en el 2013 presentes desde estos micrófonos para decir y la verdad sobre la información que desde la clase trabajadora necesitamos tener los trabajadores, que no nos informen los multimedios, ni los corpos, ni los oficialismos. Muchas gracias. Y hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Muchísimas gracias.